a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de mayo, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Bueno, primeros días de mayo, ¿qué tiempo nos espera este fin de semana? Pues las máximas se van a mantener en valores parecidos a los de hoy y puede llover, sobre todo este domingo. Así lo cuenta en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Mañana sábado es un día en el que prácticamente no va a haber precipitaciones en la provincia de Málaga. No se descarta que a lo mejor en algún punto del interior, zona de montaña, pues pueda haber algún chubasco durante la tarde, pero de manera aislada, ¿no? De cara al domingo, probabilidad de que se puedan producir precipitaciones en puntos del interior, sin descartar que puntualmente alguna de ellas pudiera llegar a la costa.
En cuanto al tráfico, la DGT nos indica que hay retenciones en la A7 en San Pedro en ambos sentidos y en la salida de Málaga en la A357. Por otro lado, el control de tráfico de la capital nos informa que hay tráfico intenso en la entrada de Avenida de Andalucía.
Pasan a toda velocidad, ruido blanco se cuela en cada calle.
Bueno, hace un par de días se apagó todo. Evidentemente en España no teníamos manera como cualquiera de encender las luces debido pues al apagón que sufrimos todos, tanto las personas pequeñas como las personas mayores y bueno, sobre todo pues también los estudiantes, que son a las personas a las que nos dedicamos nosotros. Entonces bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestra redactora Gloria Pérez, que salió pues una vez ya todo volvió a la normalidad a preguntar a los estudiantes y a los profesores y partícipes de nuestra Universidad de Málaga, ¿cómo vivieron ese apagón? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Rosa, este mes de abril está siendo algo parecido a un juego de simulación. Cada lunes amanece con un nuevo hecho histórico y la verdad que no me gustaría ser la que dentro de unos años tenga que estudiar los acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre 2020 y 2025, porque vaya, sería el tema de selectividad que yo descartaría. Bueno, de hecho, ¿tú cómo ves eso de crear una sección aquí en Radio Campus UMA que se llame Fenómenos Paranormales? Así ya la tenemos creada.
Por si acaso, porque va a hacer falta seguro.
¿Tú cómo lo viviste, Rosa?
Yo la verdad es que estaba en el Vialia. O sea, además lo acabo de comentar a los compañeros, yo estaba haciéndome las pestañas, las extensiones de pestañas, y menos mal que me dio tiempo a terminar, porque si no yo ya no iba al datáfono al principio. Y fui a tomarme un café al Vialia y de repente empezó pi, 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 pi. Yo pensaba que estaba un atentado. Yo digo, ya está, aquí me quedo en el Vialia.
Claro, que yo con las pestañas hechas ya cualquiera
pero
no
bueno,
le paga,
ya
¿no?
Tenía las pestañas, ya tenía las pestañas hechas, entonces a mí que me venga lo que
claro.
Sea. ¿Y tú cómo lo
Oye,
viviste?
Oye, pues yo pasé la primera parte de la tarde jugando a las palmas con mis amigas. Y ya bueno, cuando conseguimos wifi hicimos cosas de la universidad, porque chica, una tiene que trabajar de vez en cuando. Y nada, mira, a mí todo este jaleo me ha dado la curiosidad de saber cómo vivieron el apagón pues los estudiantes y profesores de la Universidad de Málaga. Por eso me he acercado a las diferentes facultades en busca de buenas anécdotas, así que vamos a escuchar alguna de ellas.
Pues la verdad que el lunes del apagón yo cumplía 23 años y la verdad que fue un choque muy grande, porque el día empezó normal, con muchas felicitaciones por redes sociales, la familia, los amigos. Y a partir de las 12:30 fue como si ya no fuera mi cumpleaños. A partir de las 12:30 no recibí ninguna felicitación, ningún mensaje. No teníamos luz, nos llegó la luz a las 10 de la noche. Entonces hasta ese entonces pues un día normal, haciendo deberes, haciendo algún juego así de papel o de cartas con mi hermano. La verdad es que un cumpleaños diferente.
Ana Isabel es estudiante del último año de educación primaria y estudios ingleses, y este 28 de abril, que es fue su cumpleaños, me temo que prefirió no soplar las velas hasta la madrugada, cuando volvió la electricidad a su casa, para no quedarse pues en penumbra, ¿no? Desde aquí, muchas felicidades, Ana. Vamos con otra experiencia.
Pues yo estaba en la facultad trabajando, estaba terminando de configurar un sistema de control de acceso del profesorado y de pronto se fue la luz. Pensábamos que era lo mismo que nos ocurrió el jueves pasado en Deuna Arqueta, pero de pronto empezamos a intentar recibir noticias y vimos que esto era a nivel nacional. ¿Qué hicimos? Pues que tenemos un enchufe con un grupo electrógeno, buscamos una televisión, intentamos sintonizar un TDT digital con una antena improvisada y empezamos a informarnos del alcance de la gravedad de la avería.
Acabamos de escuchar a Eduardo, uno de los técnicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Como dice, y esto lo viví de primera mano, a eso de las 2 de la tarde los técnicos instalaron como pudieron una televisión analógica en una sala a oscuras para invitar al profesorado y a los estudiantes a ver las noticias e informarse de lo que estaba pasando. Un acto que hay que agradecer al gran equipo técnico con el que cuenta la Universidad de Málaga, que se involucró para frenar de alguna manera toda una nube de bulos que ya corrían por los pasillos de la facultad. Vamos a escuchar a una última estudiante.
La verdad que tenía bastantes ganas de que volviese la luz y el wifi, aparte de para poder hablar con mi familia, para ver los memes que se hacen en X. O sea, cada meme que vas viendo se supera, es mejor que el anterior. Yo no sé cómo las personas pueden tener ese nivel de imaginación que hace que te rías hasta que te duela la barriga.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que si hay algo que hace muy muy bien la juventud de este país es relativizar las cosas con humor. Se vieron por ahí memes de cuando se dio un apagón en Sálvame y salió a cantar la húngara.
Yo lo vi, yo ese meme lo vi.
Otros memes que decían que alguien en Moncloa se había tropezado con el cable de la electricidad, y mis favoritos que eran los cortes de la mítica serie Aquí no hay quien viva.
Se apaga la luz.
De este apagón me quiero quedar con todos aquellos que saben leer la vida entre líneas. Y no me refiero a aquellos que ante la incomunicación se pusieron a leer un libro. A ellos no les hace falta que les diga nada. De hecho, ellos entendieron la vida perfectamente hace mucho tiempo. Los que leyeron la vida entre líneas esta vez fueron quienes salieron a controlar el tráfico, quienes atendieron llamadas, quienes sirvieron tapas frías, quienes compartieron además un rato con el que tenían al lado, fuera amigo o desconocido, y quienes se sentaron a escribir o a hacer humor para que cuando volviese la electricidad tuviéramos algo que nos sacase una sonrisa o una simple reflexión. Pero sobre todo gracias a ti, oyente, que buscaste una radio analógica para informarte, para desafiar cada bulo y para seguir dando la oportunidad a los medios de comunicación tradicionales de demostrar que su trabajo importa, que su labor también es incansable, porque cuando parece que el mundo se viene abajo, siempre nos queda la radio.
Tal cual, Gloria, llevas toda la razón del mundo, y al final es que yo creo que, vamos, debió de subir la audiencia en la radio una barbaridad. Y vamos, yo veía a la gente con las radios por la calle, un montón de gente comprando radio. Vi por internet una chiquilla que lo compró una radio a 45 euros porque estaban subiendo ya los precios porque querían informarse de alguna manera. Y es muy bonito que bueno, esperemos que alguien, gracias a haber vivido el apagón, ahora escuche la radio porque se haya dado cuenta de que lo interesante que es y de lo importante que es para nosotros. Y bueno, todos los memes a mí también me hicieron muchísimas gracias, así que Gloria, muchísimas gracias por traernos lo bueno, lo malo y al final lo más humano de este apagón que hemos vivido, y esperemos no tener que repetir esta sección otra semana.
Nos escuchamos,
guapa. Damos un giro de 180 grados, pasamos del día en el que no tuvimos internet, conexión, a hablar de lo que nos gusta, de lo que son pues los videojuegos. Y por eso pues tenemos aquí a Samu y a Juanjo, como siempre, preparados y listos, con el micrófono preparado, para hablarnos sobre esos nuevos juegos, ¿no? A ver, ¿qué nos contáis esta semana, chicos?
Lo primero de todo, muchísimas gracias, Rosa, por esa introducción. Pues mira, lo que te traigo con la temática del apagón, voy a recomendar algunos juegos para situaciones de emergencia. Por ejemplo, el Parchís es uno que está muy bien, o el Cluedo también me gusta mucho. Nada, es broma, justo lo que necesitábamos para poner los pelos de punta, ¿verdad? Hoy os traigo un especial sobre videojuegos donde la falta de luz es la auténtica protagonista, y para ello hoy me acompaña el experto en tinieblas, Juanjo. Bienvenido, compañero de las sombras.
Bueno, Samu, yo no sé de dónde te has sacado ese mote, pero yo te aviso que ya me traigo yo mi linterna, aunque dudo que aquí en la radio nos vaya a servir de mucho, la verdad. Y arrancamos fuerte con Amnesia: The Dark Descent. Te despiertas en un castillo gótico, sin antorchas ni electricidad. Cada pasillo es un laberinto de piedra y musgo, y tu linterna de aceite se gasta. La gestión de la cordura y los susurros en la oscuridad convierten cada puerta en un precipicio mental.
No quiero estropear yo este ambiente de terror, pero es literalmente un juego para romantizar nuestra soledad. Yo no lo conocía y ahora mismo quiero jugarlo, porque, a ver, ya sabéis que yo soy un chico solitario y sobre todo misterioso.
Si
Seguimos con el conocido Outlast. En Mount Massive Asylum, donde solo dispones de una cámara con visión nocturna cuya batería es tu único salvavidas, hay pasillos inundados, puertas que rechinan y sobre todo risas distorsionadas de los pacientes. Si la cámara falla, vuelves al completo abismo. Luego está su secuela, Outlast 2, que es en un pueblo medio en ruina con unos habitantes, digamos, curiosos. Eso sí, la cámara vuelve a ser protagonista y no falla.
Bueno, yo te aviso que este es un juego para expertos periodistas, sobre todo el segundo, que es de un periodista que se infiltra en una secta. Y te tengo que decir que yo corrí en este juego más que en toda mi vida. Yo te digo que hasta me tropecé con una camilla y me hicieron una lobotomía sonora en forma de susto.
Ahora pisamos la mazmorra más opresiva de todas, Darkest Dungeon. Tu grupo de héroes avanza a la luz de invasoras antorchas, pero cada paso en penumbra aumenta el miedo y sobre todo la locura. Los monstruos acechan, sí, pero la verdadera amenaza es tu propia mente desquiciada y a punto de perderse entre las sombras.
Entre estados de pánico, vértigo y desmayo, acabas rogando que aparezca un monstruo de verdad. Cualquier cosa antes que tus propios pensamientos. Y vamos a cerrar con Limbo. Un mundo monocromo donde hasta las sombras son sombras. Nuestro protagonista avanza a tientas, sorteando trampas mortales en completa oscuridad, salvo por el contorno de su silueta. No hay explicaciones, solo el crujir del entorno y tu impulso por descubrir el misterio.
Pixel a pixel, Limbo te envuelve en un abrazo frío, y nunca sabes si será el último. ¿Os ha gustado esta frase? Es parte de mi nueva personalidad de chico frío y misterioso.
Bueno, y aquí os dejamos con cuatro experiencias donde la oscuridad no es ausencia de luz,
sino el verdadero protagonista. Prepara tu consola, ajusta bien los auriculares y deja que las sombras te envuelvan. Eso sí, si no hay luz, ya sabes, barrilete de parches en mano y a comer fichas como un campeón.
Buena suerte y que la luz te acompañe, si la encuentras, claro.
Uy, Juanjo, has estado al límite de que los de Star Wars nos demanden por derechos de autor. En fin, nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones, más videojuegos y quizás más eventos apocalípticos. Hasta entonces, mantén la linterna en mano y el valor a flor de piel.
Bueno, chicos, yo tenía una pregunta porque... una pregunta, prepárate.
Estoy temblando.
Es fácil, no te preocupes. Es verdad que vi que mucha gente sacó su Nintendo antigua el día del apagón o que se puso a jugar a lo mejor a juegos que no requerían de conexión. Entonces, bueno, vosotros chicos de videojuegos, ¿a qué juego acudís cuando no tenéis conexión o, bueno, cuando encontráis mal o no tenéis batería?
En mi caso, ¿cuál? Es muy triste porque yo encendí la Nintendo Switch y jugué al Tetris. O sea, bueno, no te miento que jugué al Tetris.
Bueno,
Tetris,
está, o sea, bien. Está bien,
porque
el
justo el día del apagón me quería echar un Fortnite, fíjate.
Ay,
tú.
Ay, justo, ¿eh? Justo. Qué casualidad. ¿Y tú, Juanjo?
Pues fíjate, yo tengo guardada una Nintendo 2DS que la tengo desde los 16 años, yo creo, y tengo una partida del Pokémon Rubí Omega empezada y cada año voy jugando un poquito cuando tengo un rato libre y por ahí la llevo. No he llegado todavía ni al sexto gimnasio, pero ahí vamos.
Poco a poco, ¿no? A lo mejor dentro de dos o tres años, cuando vaya más apagones, lo termina. Pues chicos, como siempre, muchísimas gracias
a ti,
por las recomendaciones y nos escuchamos la semana
nos
que
escuchamos.
Viene. Bueno, y en este programa Radio Campo Uma, dedicado pues a la gente joven, nunca dejamos atrás las redes sociales. Y para eso tenemos aquí a nuestra redactora Cristina Martín con su sección Al ritmo de las redes para contarnos un poquito, enfocado en las redes sociales, pues todo lo del tema del apagón. ¿Qué tal, Cristina?
Pues buenas tardes, Rosa. Y es cierto, como ya hemos comentado, que el pasado lunes, cuando España entera se sumió en la oscuridad, muchos se dieron cuenta de algo importante. Sin luz, sin internet, las redes sociales se quedan mudas. El timeline se congela, los memes se apagan y el scroll infinito se detiene. Y así, entre linternas y baterías al 10%, nuestras redes se convirtieron en el verdadero canal de emergencia. Algunos buscaron respuestas, otros hicieron humor y muchos simplemente gritaron ¿qué es lo que está pasando? Siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normal. Pero en medio del silencio digital hubo una voz que no falló, la radio. Sí, cuando todo lo demás se apaga, la radio sigue sonando, porque no necesita ni wifi ni datos, solo necesita estar ahí, y lo estuvo, informando, acompañando y tranquilizando. Por eso, y más que nunca, valoramos este medio, que aunque parezca clásico, es el más actual que nunca, incluso que cualquier red social. Aunque estas nos permiten compartir, reír y reaccionar, la radio sigue siendo ese lugar donde nos encontramos, incluso sin señal. Vamos a comentar diferentes tweets, memes y situaciones que se han dado hoy un día después y qué apps podemos utilizar sin el uso de Internet. Esta semana el gran protagonista, como no, ha sido Twitter, o bueno, X, como insiste Elon Musk en que lo llamemos. Ha sido el apagón masivo que afectó a varios países y entre ellos el nuestro. Como era de esperar, los memes no tardaron ni 5 minutos en volver a la carga, y diría que más fuerte que nunca. Uno de los más compartidos mostraba una vela con wifi dibujado en el texto, orado por Coventura. Otro, por ejemplo, muy gracioso fue yo dándole like a los memes del apagón con un 10% de batería, porque es que no nos podemos resistir. Otro directamente decía, he tenido que hablar con mi familia, y mira, son majos. Y el meme que creo que ha llegado para quedarse se produce con cualquier catástrofe y se acaba el rollo de papel higiénico. Este yo creo que ya es mítico y que se va a suceder con todo. Pero más allá del humor, muchos usuarios han aprovechado para reflexionar, cosa muy importante y que da lugar a la salud mental. ¿Cómo dependemos tanto del móvil y de Internet y de estar conectados todo el tiempo? Yo personalmente he agradecido este pequeño día de desconexión. Y es ahí donde ha vuelto a brillar, como siempre, nuestra querida radio. En TikTok también se ha vuelto tendencia la frase modo offline activado, con vídeos de personas redescubriendo cosas como leer un libro de papel, tocar la guitarra o simplemente hablar cara a cara. Sí, parece que la desconexión también puede hacerse viral. Y si tú también quieres estar preparado para un mundo sin datos, toma nota de estas apps que te voy a recomendar por si viniera un segundo apagón, Dios no lo quiera, que puedes utilizar sin internet perfectamente con su previa descarga y tenerlas bien actualizadas con su última versión. Libby o Kindle para leer, Pocket para guardar artículos, Google Maps offline para no perderte y atención a Bridgeify, una app que te permite enviar mensajes por Bluetooth, sí sí, sin cobertura. Esta es menos conocida, pero es oro puro en emergencias. Bridgeify te permite enviar mensajes a otras personas sin internet, usando simplemente el Bluetooth. Tiene un alcance de hasta 100 metros y si es útil, estás en un concierto o simplemente en una manifestación o se te cae la red o evidentemente hay un apagón. Claro, eso sí, la otra persona también debe de tenerla instalada. Sí o sí, como en las pelis. Offline Survival Manual. Vale, esto ya es nivel explorador. Esta app es como una guía de supervivencia completa. Incluye primeros auxilios, como purificar agua, hacer fuego, señales de emergencia. Todo sin necesidad de conexión. Nunca sabes cuándo puede venir bien. Sobre todo si te gusta el senderismo o viajar por zonas aisladas. Y por último, pero no menos importante, First Aid o Primeros Auxilios de Cruz Roja. La app de los primeros auxilios de la Cruz Roja. Tiene guías claras en español, paso a paso para actuar en caso de emergencia, desde una quemadura hasta una reanimación cardiopulmonar, cosa muy importante. Y si funciona, sin conexión. Esta debería estar en todos los móviles, sin excepción. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que Rosa, ¿tú qué sueles hacer cuando te quedas sin conexión en la calle o en el tren así por momento chiquitillo?
Pues primero agobiarme, pero bueno, al final lo que hice, bueno, si nos remontamos al lunes, es fijarme en las otras personas. Por ejemplo, yo veía que a mí no me iba el internet y que yo, bueno, primero intentar llamar, ¿sabes? A ver si aparte del internet lo que no va, tampoco va la llamada. Y de repente, pues yo veía que no iba nada, pero yo veía a gente hablando por teléfono. Y digo, bueno, qué raro, ¿no? A lo mejor va, no va. Y bueno, al final, pues ir andando a mi casa. Por si acaso yo fui, cogí, no cogí autobús ni cogí nada, porque claro, yo lo pago todo con tarjeta. No podía pagar el autobús, no podía coger un taxi y fui a casa primero para ver qué pasa, porque yo soy un poquito asustadiza y pues ante una situación normal, pues nada, quito el modo avión, lo pongo a ver si funciona, pero bueno, al final esperemos que no se repita más esta situación y bueno, lo importante es que hemos vivido, que por muy importante que sean las redes sociales, podemos vivir sin ellas y muy importante las aplicaciones que has dicho, la de Bridgeify puede ser, sí. La de que es como un walkie-talkie, ¿no?
Básicamente,
al final,
sí, sí.
Muy, muy interesante y bueno, bueno, ya al final lo que podemos hacer los jóvenes es aprender de lo que nos ha pasado para la siguiente vez estar más preparados. Y bueno, como siempre, si queréis estar preparados, pues escuchar la sección de Al Ritmo de las Redes el viernes que viene, que seguro que Cristina trae cosas muy interesantes para contaros, chicas. Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Bueno, dicen que nunca te acuestas sin aprender algo nuevo, pues en este caso, oyentes de Escuela de Radio Campuma, yo creo que vais a aprender más de alguna cosita con Valeria Rodríguez, que viene con su sección como cada viernes de curiosidades. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rosa, pues aquí estoy una semana más y como de costumbre vengo a compartir con vosotros los hechos más curiosos, por llamarlos de alguna forma, que he ido encontrando investigando un poco. Yo he decidido obviar un poco el tema del apagón por darle un respiro y los tres datos que traigo hoy giran en torno a empresas de bastante reconocimiento internacional. Así que ya sabes, si te gusta lo raro y también el cotilleo, quédate porque empezamos. Las zapatillas ya no son solo un calzado. En los últimos años, el mundo de las deportivas ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento cultural. Desde colaboraciones con artistas hasta diseños limitados y reventas de hasta miles de euros, la zapatilla supone un mercado que, por nada, es comparable con otras muchas otras cosas. De hecho, ¿sabíais que dos de las licencias más famosas del planeta nacieron de una pelea familiar? En 1924, los hermanos Adi y Rudy Dassler crearon una fábrica de zapatos juntos. Al principio todo era éxito, pero los años pasaron y la llegada de la guerra, las tensiones políticas y una que otra paranoia familiar provocaron una pelea épica que terminó con los hermanos separándose para siempre. El negocio se dividió, Adi fundó Adidas y Rudy fundó Puma, pero ambas se establecieron en el mismo pueblo, separadas solo por un río. La rivalidad fue tan grande que la zona se dividió también en función de la marca a la que se apoyase. Si trabajabas en Adidas, no hablabas con nadie de Puma, y si usabas Puma, pues no entrabas a ciertos bares ni te relacionabas con adidasistas, como se hacían llamar. A la ciudad la llegaron a llamar el pueblo de los cuellos torcidos, porque la gente te miraba las zapatillas antes de mirarte a la cara. Los hermanos nunca se reconciliaron. De hecho, están enterrados en extremos opuestos del mismo cementerio. Así que ya lo sabes, si alguna vez te toca decidir entre Puma o Adidas, pues píllate unas Nike y te quitas de cargos de conciencia. No sé vosotros, pero yo tengo como tradición intocable cenar viendo YouTube. Es como mi ritual, mi momento del día sagrado intocable. Menos mal que el proyecto original fracasó, porque sí, YouTube no estaba pensado en sus inicios para ser un sitio de vídeos aleatorios y servicios por suscripción, sino una app de citas. En 2005, tres ex empleados de PayPal quisieron lanzar un dominio para conocer gente por vídeo, una especie de Tinder retro donde la gente subiera clips con una breve descripción de sí mismos y el match se hiciese con un like recíproco. Aunque el planteamiento no era malo, pasó algo esperable y es que nadie publicó nada, por lo que descartaron la idea y dejaron que la gente posteara lo que le diese la gana. Así apareció el primer vídeo de la historia de YouTube, titulado Meatesu, yo en el zoo. Y a partir de este giro, la historia de Internet cambió para siempre. Tal vez YouTube hubiese acabado ayudando a mucha gente a encontrar pareja después de todo. Pero bueno, al menos era compañía para cenar por sí mismo. Hace un par de semanas traje un particular caso donde un grupo de personas denunciaron a Red Bull porque la bebida no les dio alas como ellos prometían en sus anuncios. Pues bueno, investigando me he dado cuenta de que hay bastantes casos de denuncias medio surrealistas con distintas empresas, así que para terminar la sección he decidido traer otro. Ocurrió en 1992, cuando una mujer de 79 años, llamada Stella Liebeck, compró un café en un McDonald's de Estados Unidos. Accidentalmente se lo derramó en las piernas mientras estaba sentada en el coche y esto resultó en una serie de quemaduras de tercer grado que suponían el 16% de su cuerpo. pobrecita. Al parecer, el café estaba a casi 90 grados, mucho más caliente de lo que habitualmente se sirve, por lo que la mujer pidió que la empresa le cubriera los gastos médicos. McDonald's se negó a hacerlo, así que ella decidió demandarlos directamente y ganó el juicio. El jurado le otorgó casi 3 millones de dólares por los daños. La noticia se volvió viral antes de que existiera el término y desde entonces McDonald's y muchas otras cadenas han ajustado la temperatura de sus comidas calientes. Creo que eso medio explica por qué casi siempre que voy pues me ponen la hamburguesa fría.
Qué curioso, la verdad es que no tenía ni idea, pero no ves si tenías que estar caliente el café para hacerte unas quemaduras tan grandes, o sea, Dios mío de mi vida. Pero bueno, ya con los 3 millones, ¿no? Bueno, se ha podido regenerar lo que ella quiera, la mujer.
No, sí, la mujer aprovechó al máximo.
Ha sido lista, ha sido muy lista. Pues muchísimas gracias, Valeria, me encanta porque siempre aprendemos un montón con las cosas que cuentas, así que bueno, ya vete preparando para informarnos más la semana que viene.
Gracias, nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:36 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, ya por fin viernes, termina la semana, termina el jaleo de la rutina, así que ahora que tenemos tiempo vamos a pararnos, oyente, y a reflexionar, a relajarnos un poquito. Y bueno, yo creo que lo tenemos fácil porque aquí tenemos de nuevo a Juanjo Rodríguez en esta ocasión pues para contarnos uno de sus cuentos. ¿Qué tal, Juanjo?
Bueno, pues aquí encantado de estar aquí, Rosa. Esta semana no me pega esta música tan relajada porque la verdad que vengo un poco a criticar. ¿No te pareció un poco raro cómo toda esta gente decía que el apagón le sirvió para desconectar, para leer, para todo este tipo de cosas y en cuanto volvió la luz ya otra vez volvió
con el móvil.
A estar con los móviles?
Total.
Pues justo de eso vamos a hablar esta semana. Había una vez una gruta inmensa. Tan grande era que la humanidad había crecido y vivido en su interior durante generaciones, tantas que ya habían olvidado lo que había en el exterior. Algunos decían que la superficie era un yermo donde los vientos eran muy fuertes y arrancaban hasta las piedras. Otros decían que estaba plagada de monstruos que devoraban a los que se atrevían a aventurarse. Los más escépticos pensaban que no existía tal cosa como una superficie y que el mundo entero estaba conformado por aquel sistema de cuevas. Como todo estaba a oscuras, se guiaban a través del tacto y el sonido. Lo común era no moverse demasiado lejos de donde habías nacido, por miedo a perderte. Los más ancianos enseñaban a los jóvenes las técnicas más útiles, y estos guiaban a sus mayores por los túneles, aprovechando que sus sentidos estaban más frescos. Tal era el grado de conformismo que tenían, que se habían acostumbrado a subsistir a base de raíces, ratones e insectos. Hasta que un día, una pequeña que se había propuesto ser una exploradora en esa edad en la que estas cosas parecen pan comido, no encontró el camino a su casa. El primer sentimiento que tuvo fue el pánico. Gritó, pero los túneles solo le devolvieron el eco de su propia voz. Corrió por todos los lugares, se arrastró por cualquier recoveco que encontró. Nada, se encontró absolutamente sola, sola y perdida. El miedo dio lugar a la tensión, y la atención a la conformidad. A los pocos días se había acostumbrado a aquella extraña normalidad y vagaba con determinación por aquel sistema de túneles. Llegado el momento, escuchó unas voces en la lejanía, pero no sonaban familiares. Se acercó cautelosamente, ya que podía tratarse de aliados, pero sería raro, porque no entendía lo que decían. De repente, todo se volvió blanco. Ella, que nunca había visto antes la luz, más que la completa oscuridad en toda su vida, chilló de dolor. Unas manos la agarraron mientras se retorcía. Notaba cómo la arrastraban, pero no podía defenderse. Los espasmos que tenía eran incontrolables. Ni siquiera sintió miedo. Aquel dolor tan inmediato la mantenía demasiado alerta. Poco a poco fue remitiendo y empezó a notar una mano que la sostenía mientras alguien le hablaba en aquel extraño idioma con una voz tranquilizadora. Sus ojos se acostumbraron gradualmente a la luz y se encontró con maravillas que nunca había imaginado. Resulta que no había ni monstruos ni tormentas. En la superficie había otros humanos. Pasó un año aprendiendo su idioma y sus costumbres. Estos le contaron que una vez se tuvieron que refugiar bajo tierra por un gran cataclismo y que ellos serían parte de una extinción que se quedó abajo. La gente de arriba tenía de todo: agua fresca y limpia, comida deliciosa y nutritiva, incluso tenían distracciones para entretenerse en sus ratos libres. La chica, absolutamente maravillada, quiso compartir su descubrimiento con los suyos. Armada con una antorcha, bajó por aquellas grutas con el objetivo de traer a su familia a aquel paraíso. Pero cuando los encontró, estos sintieron el mismo dolor que ella experimentó la primera vez que vio la luz. Entre golpes y gritos, rompieron su antorcha. Y otra vez, la chica se encontró absolutamente a oscuras. Al principio, estaba desolada sin ella. Era incapaz de regresar. La desolación dio paso a la tristeza. Y esta, una vez más, a la normalidad. Y es que no sé, Rosa, si pensabas que esto iba a tener un final feliz, pero la pequeña vivió el resto de su vida entre raíces e insectos, porque no seremos como las hormigas, pero un momento de epifanía no se puede comparar con una vida de costumbre.
Me pasa siempre que me dejas sin palabras, de verdad, es que es tan bonita la literatura y cómo haces para plasmar lo que piensas y lo que vives en un cuento para que los oyentes podamos vivirlo y entender a través de esa metáfora los sentimientos, porque si lo cuentas tal cual no se siente de la misma manera que como lo haces tú, que es describiendo y explicando. Y bueno, claro que me esperaba un final feliz, pero bueno, al final así es la vida y al final esto es un reflejo más, nada más y nada menos de lo que nos pasa. Y bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias, como siempre, por darnos este momentito de tranquilidad y de reflexión. Bueno, tengo por aquí a Mary Carmona bastante tranquila porque el apagón no llegó a Corea. Entonces, bueno, y visto lo visto en su casa, parece que volvió la luz cuando se me fue a mí prácticamente.
Yo fui una persona súper afortunada. Yo viviré un poquito donde Cristo perdió la moto, pero
eso es,
allí recuperamos la luz súper prontito, a las 5 de la tarde yo ya estaba tranquila.
Yo soy yo que vivo en el centro de Málaga hasta las 3 de la mañana que me desperté por el pitido de que me había vuelto la luz. Imagínate.
Yo estaba grabando TikTok a esa hora, seguramente.
Bueno, pues como siempre, Mary Carmona viene a hablarnos sobre Corea con su sección Fiebre Coreana, así que Mary, el micro es tuyo.
Muchas gracias, Rosa. La verdad es que siempre os hablo de K-pop antiguo, porque bueno, una ya tiene una edad, pero son los que más me fascinan, pero me veo la necesidad de actualizar el repertorio de Escuela de Radio Campus Huma con los nuevos lanzamientos de grupos que me hacen sentir mayor. En abril han salido temas buenísimos, como Breathe de Cheekers, que está sonando ahora mismo. Forman parte de su sexto álbum llamado House of Tricky Spur. Y si te soy sincera, para mí estos chicos en general suenan súper electrónicos, como si hubiesen decidido que era hora de reinventar el tecno. Lo que más me sorprende, quizás porque no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, es que más de la mitad del grupo son del 2005. Y ya lo están petando, Rosa. O sea, yo me tengo que replantear muchas cosas mientras suena Wait on Me de Kai. Bueno, aquí he de confesar que he hecho un poquito de trampa porque Kai no es de un grupo nuevo. Kai pertenecía a EXO y ahora está a tope con su carrera en solitario. Aunque ya le vimos con temas como Mr. Robert, ahora vuelve mucho más fuerte con este álbum que tiene nada más y nada menos que 7 temas. Si os tengo que recomendar, mi favorito sería Adult Swim, que para quien no lo sepa, en pleno 2025, era un canal que se dedicaba a hacer dibujos animados para adultos. ¿Os suenan Smiling Friends o el mítico Rick y Morty? Aunque no sé yo si Kai se refería a eso en la canción. Bubble up, 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 bubble Y con Bubble Up de Ifeye le damos la bienvenida a un grupo femenino nuevo al carrusel de la industria musical surcoreana con su debut. Esta canción no es la principal del álbum, pero sí una de las que más me han gustado. Parece que vienen dispuestas a darlo todo porque con solo tres canciones en el álbum se puede ver un estilo fresco y tranquilo, pero sin perder el ritmo que tanto nos gusta del K-pop. No puedo no hablar de If I Say I Love You de Boy Next Door, que se ha viralizado esta semana en TikTok. Si estáis pensando en grabaros un vídeo para que Rosa os pague un viaje a Corea del Sur, por lo que sea, además de hacer cola detrás de mí, deberíais usar sí o sí esta canción. Boy Next Door son apenas 6 chicos y llevan un par de añitos en la industria, pero si hablamos de seguidores podríamos decir que están bastante bien posicionados en cuanto a fans. Con esta vuelvo a hacer un poco de trampa porque si mis aficionados reconocen ya la voz, es Jenny cantando Soul City, un tema al que le puso el vídeo el sábado. Nos deja ver una parte más tristona, todo lo contrario a Like Jenny o a Extra Large, que son muchísimo más fuertes. Este tema es el que me pondría si quiero creerme el personaje principal de alguna serie durante 5 minutitos yendo a la facultad. Además, por si queréis añadirle algo de té y cotilleo al asunto, es que Jenny y Kai estuvieron saliendo hace no mucho. Quizá hasta es una indirecta a esos paseos nocturnos en los que le sacaron fotos por Seúl. Oye, Rosa, ¿hay algún artista español que digas tú, yo creo que sale con esta persona? Yo me lo voy a llevar a mi terreno y te voy a decir que 100%, o sea, es que no puedo pensar otra cosa, Plex y Aitana están juntos, pero porque yo vivo en un mundo de ilusiones, o sea, también yo es que Aitana la shipeo con cualquier persona.
¿Sí?
Sinceramente.
No, es verdad que ahora, o sea, es como que ya estuvieron como en el mundo de Mario, o no era de Mario, era de Cars o algo así, pero estoy mezclando. Estuvieron como de viaje y Plex subió como cosas como viendo con una furgoneta de Cars o algo así, Aitana subió como una fotito con el Rayo McQueen y la gente como Aitana, es evidente, yo también, es que yo shipeo muy rápido, o sea que yo también me uno,
pero
me
es que
sumo
Plex,
al barco.
Amiga, Plex, es muy guapo.
Bueno, y Aitana no sé, Aitana no se queda
no
atrás.
Queda atrás.
No
Aitana, queda atrás, desde nada. Aquí te mereces lo que sea.
Aitana, ven
cosa.
Cuando quieras, te estás invitada, que seguro que no estás escuchando.
Seguro.
Pues Mary, muchísimas gracias. Ya nos hemos puesto al día de todo el tema del K-pop. Y muchísimas gracias, pues como siempre, por informarnos. Y bueno, como cada viernes, casi a la hora de terminar el programa, tenemos aquí a Andrés preparado para hablarnos sobre cine. Andrés, ¿qué tal?
Pues muy bien, Rosa. Para comenzar, vamos a hablar sobre una película de terror muy interesante. Además, ya que la semana pasada no pude venir, voy a hablar sobre una película basada en una novela de terror, o más bien en una antología de pequeñas historias de terror, y destacando esta en concreto. El autor de la novela es Joe Hill, hijo del tan aclamado como el rey del terror Stephen King. Vamos a hablar un poco sobre la película The Black Phone o El teléfono negro en español. Una película estrenada en cines en el año 2022 y ahora se puede ver en varias plataformas digitales. Una película con una trama simple. Un asesino conocido como El Captor siembra el caos en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Como no, el país donde siempre pasa de todo. El caso es que la trama se centra en un chico llamado Finny, quien es secuestrado por el captor y encerrado en una sala insonorizada donde trata de salir. Dicho asesino solo secuestra a adolescentes o niños, donde aún su simple nombre ya causa terror entre el vecindario.
Volveré a casa por la mañana.
¿A dónde vas?
Esta noche duermo en casa de Susie.
Este cartel es nuevo.
En la prensa le llaman el captor.
No digas su nombre.
No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte. No se lleva a los que dicen su nombre.
Un largometraje que mezcla el terror con elementos sobrenaturales, como fantasmas que hablan a través de un teléfono negro que hay en la misma sala donde se encuentra Finny, incluso visiones que la de su hermana, la protagonista, que la ayuda a encontrar a su hermano.
Hola.
No subas las escaleras.
¿Por qué no?
Es una trampa.
Tanto el teléfono como las visiones y el propio asesino son elementos que enganchan a los espectadores. Guardan un aura de misterio e inquietud donde no sabemos lo que va a pasar. Además, el captor desprende un aura de misticismo al no saber absolutamente nada de su pasado ni el por qué comete los asesinatos. Por otro lado, las actuaciones son de lo mejor de la película, tanto por parte del protagonista como todo aquel que le rodea, pues el captor no es el único problema de Fini. Pero como tampoco he venido aquí a spoilear toda la película, mejor dejo que la disfruten. Bueno, pues como la cosa hoy va de asesinos en serie, y además últimamente está de moda el género del true crime, vamos a hablar un poco de la serie Mindhunter, una serie original de Netflix que explica la creación del Departamento de Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, para conocer cómo actúan los psicópatas y de esa manera poder predecirlos y arrestarlos antes de que cometan otro delito.
El mundo apenas tiene sentido y es lógico que el crimen tampoco lo tenga.
Podemos teorizar toda la noche, pero la verdad es que no tengo ni puta idea.
Yo estoy como tú.
Nadie lo sabe.
Pero deberíamos, ¿no?
Claro, lo preocupante es que nadie se hace esas preguntas.
¿Nosotros?
Nosotros.
Aquí nos centramos en dos agentes del FBI que abren este nuevo departamento y para conocer cómo actúan los asesinos. Para ello, hacen entrevistas con diferentes asesinos en serie como Ed Kemper, David Berkowitz o Charles Manson, entre otros, los cuales cabe destacar su gran actuación al ser personajes tan impredecibles que, pese a ayudar a los agentes, pueden atacar en cualquier momento. Aunque en ocasiones se hace un poco pesada en algunos diálogos, merece la pena de ver. En cuanto a futuros estrenos de cine, la semana que viene tenemos una cartelera muy metida en el drama. Para empezar tenemos la película La mercancía más preciosa, una película de animación dirigida por Mikkel Hazanavicius, Blue Supalas, dirigida por Constance Tang, y la película Una quinta portuguesa, dirigida por Avelina Pratt. En cuanto a suspense tenemos la película Shark Corner, dirigida por Jason Buxton, y para terminar con los estrenos tenemos la película de acción y comedia Fight or Flight, dirigida por James Madigan. Para despedir la sección, vamos a recomendar una película diferente al género de suspense. Nada mejor que una buena comedia española. Estoy hablando de la película El mundo es nuestro, una película con un gran sentido del humor, con la risa más que asegurada. Por cierto, como curiosidad, hay mucha gente que piensa que el siguiente audio fue algo real que pasó en un medio de comunicación.
Mi tía. Lo han emitido por la tele y digo...
¿Qué es cliente de este banco?
Sí. No, es la limpiadora, no es el cliente.
Ah, es la limpiadora del banco.
Sí, sí, sí.
¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella?
No podía hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me ha puesto. Todavía.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Que me quedo sin comer.
Esta escena es originaria de la película El mundo es nuestro, y mucha gente piensa que fue algo que pasó de verdad, pero lo único real que tiene la escena es la actuación y el buen guión cómico. Si esto ya no es motivo para verla, entonces ya no hay nada más que hacer. Bueno, Rosa, ¿hay alguna película que te llame la atención?
La de la última que ha dicho Mindhunter, creo que si la estoy pronunciando bien, esa me ha llamado mucho la atención, así que bueno, y también he tomado nota de algunas de tus recomendaciones, así que Andrés, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Bueno, y para terminar el programa, bueno, dicen al final lo último para lo mejor para el final o lo nuevo para el final. En este caso no vayas a decepcionar ninguno porque estrenamos sección. En este caso la sección se llama En el Foco y viene de la mano de Jorge Romera. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas, Rosa. Bienvenido a En el Foco, una sección donde cada semana ponemos la lupa sobre ese famoso que ocupa los titulares de nuestro país y es tendencia lo mires por donde lo mires. Hoy arrancamos con Carla Sofía Gascón, una figura tan premiada como polémica. Y aunque no es nueva en el mundo del espectáculo, en apenas un año ha pasado de ser casi una desconocida en España a ser el centro de toda atención mediática. Por si alguien de nuestros oyentes aún no sabe de quién hablo, Carla Sofía Gascón conquistó el Festival de Cannes 2024 con su papel en Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera mujer trans en ganar el premio a Mejor Actriz. Pero claro, ese logro histórico que la llevó directamente a la cima no tardó en verse empañado, y es que cuando pasas a ser un personaje público y alcanzas tanta visibilidad de golpe, tu huella digital se expone como nunca. Algunos de los comentarios más polémicos que Gascón publicó en redes en el pasado salieron a la luz y desataron una fuerte oleada de críticas. Como consecuencia, su nombre se desvinculó de eventos como los premios Goya y ella se alejó de los medios durante un tiempo. Un tiempo relativamente corto y que desde luego no la ha hecho desaparecer. Fiel a su carácter, Carla Sofía Gascón ha seguido adelante y poco a poco ha recuperado el apoyo que perdió tras ser víctima de lo que hoy se conoce como cultura de la cancelación. Y si te preguntas qué es eso, básicamente se trata de ese fenómeno social en el que una celebridad es señalada públicamente por actitudes o errores en los que muchas veces no tiene espacio ni para el perdón ni para la evolución personal. A menudo, muchos famosos se han enfrentado al intento de cancelación, como han sido, por ejemplo, cantantes como C. Tangana, Aitana, Miguel Bosé o el rapero Kanye West, también recientemente por sus comentarios en X. Cuando bailo te causo conmoción. Lo que está claro es que a Carla Sofía Gascón no hay nadie que la pare. Las marcas han seguido apostando por ella y ha sido imagen de campañas publicitarias, donde ha mostrado su humor más ácido y su ironía, llegando a ser tendencia en los últimos días. Además, ha acudido a entrevistas de televisión, se ha presentado en galas como los premios César o los premios Oscar, donde estuvo nominada como mejor actriz protagonista. Y el pasado domingo ha sido una de las grandes estrellas de la alfombra roja de los premios Platino, en los que, por supuesto, no han faltado sus declaraciones directas y sin filtros. Y esto no acaba aquí, porque cuando digo que ha vuelto con fuerza, lo digo literalmente. Si creíais que lo habíais escuchado todo, tengo que decir que Carla Sofía Gascón también se atreve con el balón de fútbol. Ahora ha sido noticia en un escenario inesperado, el Estadio Butarque de Leganés, donde ha jugado un partido benéfico para recaudar fondos destinados a las instalaciones damnificadas por la Dana de Valencia. Allí se ha dejado ver junto a leyendas del deporte como Iker Casillas y ha dado alguna que otra patada durante el juego al actor colombiano Manolo Cardona. El momento se ha viralizado en las redes sociales. Y digo yo, ¿quién no ha querido soltar un poco de rabia en el terreno de juego después de una mala racha? Cambiar los focos y las cámaras por las botas de fútbol puede ser una opción. ¿Qué piensas, Rosa?
A mí me parece totalmente válido y además, Carla Sofía Gascón, yo al principio le cogí un poquillo de tirria porque se llevó todos los premios de Wicked, que deberían habérselo llevado Wicked, pero bueno. Pero yo ya le he dado una segunda oportunidad y al final es lo que tenemos que aprender todo, que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Pues sí. Así que muchísimas gracias por enseñarnos esto y por informarnos a todos sobre Carla Sofía Gascón. Jorge, nos escuchamos la semana que viene. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna be waiting. Y ahora con Boyfriend de Ariana Grande y Social House os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Tecnológica con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.